Nuestras canciones. Nuestras canciones.
FM Reflejo, la radio de la naturaleza.
Vecinas en el aire.
Vecinas en el aire.
Vecinas flotando
en tu mente.
En tu mente. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo van?
Acá nuevo martes, nueva columna de la red de vecinas, vecinas en el aire y en tu mente. Mi nombre es Celeste Cabral.
Yo soy Alejandra y bueno, saludamos a toda la audiencia. Bueno, agradecemos a Arnaldo, agradecemos a Atahualpa que nos dan el espacio. Y bueno, hoy, ¿de qué vamos a hablar, Cele?
Hoy tenemos un tema que... yo tengo mis dudas de si está en la agenda de todo el mundo en el radar o si es un tema desconocido. Estuve sondeando grupos de WhatsApp, algunos me decían, ¿de qué me hablas? No sé qué es eso. Vamos a hablar de la llegada a la Argentina de empresas multinacionales, de esto que le llaman ultra fast fashion. Vamos a hablar un poco en inglés, un poco en chino, en varios idiomas, y lo que esto le trae a la industria nacional, ¿no? Uh-huh. Bueno, muchas preguntas, mucho para aprender. Estuvimos estudiando esta semana de qué países vienen estas nuevas empresas, por qué logran precios irrisorios que no tienen comparación. ¿Qué pasa si compro en una de esas marcas por internet, si compro en Buenos Aires, en una tienda de acá, si compro a un diseñador, una diseñadora que produce de manera local? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Qué cambia? Muchas preguntas, muchas cosas para ir charlando, así que bueno, si conocen alguna de estas marcas, si tienen dudas, preguntas, comentarios, nos pueden ir dejando sus mensajitos al 0291-491-5016, nos escuchan, ya saben, por FM 103.7, nos escuchan por la página web de FM Reflejos, y después, si colgaron, también nos encuentran en la página web o en el Spotify de las vecinas. Así que bueno.
Sí, es un tema que, bueno, yo particularmente estoy bastante empapada porque es mi rubro. Así que un toque lo vengo ahí ya informándome y todo. Y bueno, nada, es una realidad que está pasando. Vamos a hablar un poco de lo que se llama la moda rápida. Comprar ropa porque es moda, porque es barato y porque te llega ahí al toque, a tus manos. En tiempos que irrisorios, nada. Y también parte de usar la ropa un poco y la descartás, así.
Sí, charlábamos un poco que se le llama fast fashion por todo esto de la velocidad. Bueno, claro. Ya lo iremos desarrollando, perdón.
Sí, también, bueno, esto es ultra fast fashion. Uh-huh. Pero bueno, esto llega desde que se abrieron las importaciones, se bajaron los impuestos y tenemos otros países muy desarrollados que... justamente están tratando de apoyar a su industria y que esto no les llegue, pero acá en Argentina está pasando todo lo contrario porque lo abrieron totalmente. ¿Cómo se consume esta moda rápida? Un toque.
¿Cómo bueno, hago para conseguir mi remerita?
Claro, bueno, esto es a través de una aplicación. Vos estás en el teléfono, tenés una aplicación, o sea, imagínense de las multinacionales que estamos hablando, de que llegaron a tener una aplicación. Las aplicaciones hoy, no sé, las tienen los bancos, las tienen las billeteras virtuales, esas cosas, ¿no? Bueno, vos tenés ahí una aplicación y vas eligiendo, tic, ay, quiero esta remerita, ay, sí, puedo, bueno, tac, la compras, carrito, changuito, y te llega. Tipo, en 15 días te está llegando. Y a su vez, bueno, son multinacionales que tienen inversiones gigantes porque todo el tiempo, si vos empezás a estar en el teléfono, todo el tiempo te llegan publicidad.
O sea, esa es la gracia de las apps.
Claro, tienen unas inversiones gigantes que, bueno, nada, es parte de cero poder competir. Contra eso, ¿cómo competimos? Si se abren las puertas. ¿No?
Sí, ahí charlábamos, decías vos hace un rato, bueno, conozco porque estoy en el rubro, vamos a contarle también a la audiencia, si bien creo que ya lo hemos comentado, que vos tenés tu propia marca de ropa, sos diseñadora de indumentaria, creaste tu propia marca, tenés hoy un local, obviamente no la vamos a mencionar tu marca porque es una cuestión de ética, pero bueno, conocés lo que significa desde el principio del proceso de producción hasta la bolsita que sale del negocio y no desarrollaste una app para comprar tu marca, ¿vale?
Imposible.
tenemos el método antiguo, ir al local, tomar un matecito, revolver.
No, de hecho, bueno, nosotros dependemos de otra aplicación, digamos, que bueno, obviamente esa aplicación, bueno, ya desarrollaremos, pero nosotros pagamos esa aplicación.
Sí, para tener una página
para
web donde comprar.
Una página web, claro.
Que no es app, pero es página web, sí.
Estos no, ellos directamente tienen una aplicación.
Contemos un poquito cuáles son estas marcas. Claro. Advertencia a la audiencia, porque quizás cuando arrancamos dijeron, ay sí, me van a explicar cómo comprar, porque yo veo todos los tutoriales en YouTube, en los TikTok, está lleno de TikTok que te dicen cómo comprar. Pues no vamos a hacer eso. Así que, primero que nada, les contamos esto. Vamos a nombrar las marcas ahora una sola vez, porque no les queremos hacer propaganda. Discutimos un rato esto, ¿vale?
Sí, sí, lo discutimos porque, bueno, nada, está bueno mencionarlas, pero bueno, no le vamos a hacer publicidad gratis. Igual es parte de un debate de decir, bueno, capaz que le queda más lo que nosotros decimos, todas las contras que nosotros venimos a traer acá sobre la mesa y a armar el debate, y a la audiencia por ahí le queda más el nombre de la marca.
Que no sea cosa que alguien se vaya a descargarla después. Bueno, estas marcas...
Igual cada una es libre de hacer, ¿no?
Sí. una de estas marcas, la que está ahora con más renombre, se llama Shein, o no sé cómo se pronuncia Shein, sí. Porque no es inglés Shein, es, no sé.
Es chino.
Es en chino, es una empresa con sede en Singapur que opera desde Guangzhou, China. Y bueno, la verdad que como varias, lo que aprovechan es la situación de apreciación cambiaria, o sea, se gana buena plata vendiendo en los países latinoamericanos, la búsqueda de precios, hay varios elementos que hacen que para ellas sea muy óptimo en términos de rentabilidad vender en Argentina y América Latina. Otra se llama Temu. Sí. Las vamos a llamar por sus iniciales, S y T, pero son Shein y Temu.
Sí, ambas compiten entre ellas,
sí. De
hecho, son competencia.
Y bueno, también Temu es de China, tiene un convenio para todo el sistema como de reparto de las marcas de envíos, gracias, es con Andreani, empresa de correo polémica, sí las hay, pero bueno, son las dos gigantes. Y ahondemos un poco en esto de qué quiere decir fast fashion, ¿no? Fast, rápido, como fast food, fast fashion. Pero acá, esto de lo rápido va en varias capas de producción rápida. Por un lado, porque producen lotes de pocas unidades en relación a lo gigante que son las empresas, no producen, no sé, millones de una prenda, producen unos pocos, entre 2.000 y 10.000, perdón, producen pocas unidades de cada modelo.
De cada producto.
Y a la vez lo que lograron hacer es acortar muchísimo los tiempos de la cadena de producción. La llevan más o menos a 10 días. En 10 días se sentó la diseñadora a pensar la prenda. Hay muchas denuncias de plagio de modelos de otras marcas, así como quiera hacer las cosas rápido.
Un toque de eso también se habla, bueno, de no es que hay una diseñadora ahí o un diseñador o un grupo de diseñadores,
no.
Porque la industria textil tiene eso, son un grupo de trabajo, bueno, esto no es tan así, es como sacamos una remera, la pensamos, hacemos el molde base y sale.
Sí, y también se acorta la confección.
Claro.
Y lo que tienen es una enorme, pero enorme variedad de productos. Entonces eso genera una sensación de, también como que es inabarcable todo lo que hay. Muchos usuarios de la app dicen que no paras nunca de scrollear, de bajar con el dedito, claro. Y no terminas nunca, no terminas nunca de ver.
Llegan a tener hasta 10.000 productos.
Uh-huh.
Es como muchísimo, es un nivel que nada.
En el catálogo online llegan a tener hasta 600.000 modelos disponibles en simultáneo. Claro. Y llegan a sacar, esto de 10.000 es 10.000 por día.
10.000 por día.
Es una locura. Sí. Y también se le agrega el fast fashion, la moda rápida es algo que existe hace mucho, pero a estas nuevas marcas chinas que compiten entre sí se les dice ultra fast fashion, claro. Porque duplican el número a las marcas, la mayoría eran de origen europeo. Y además lo que suman es el uso de las tecnologías de datos, ¿no? Entonces, esto que contabas vos de la app tiene que ver con eso. Siguen tus patrones de consumo, tal te ven, cual. Miden cuánto tiempo estás mirando algo, si llenaste el carrito y lo vaciaste con algo, te lo muestran mucho más. Usan esto que le llamamos el algoritmo y eso hace que Sea imposible competir. Y acortaron también muchísimo en esto de Fast, acortaron muchísimo los tiempos de envío.
Tal cual.
Pensemos que decimos, ah, nada más que 15 días tarda viniendo desde China. O sea que 15 días es muy rápido para llegar desde la otra punta del mundo, gente.
Sí, no se puede imaginar. Imagínense que hasta Zara está en contra de estas multinacionales.
Zara, que no es una señora, es una marca de ropa muy conocida. Quizás alguien no la conoce.
Sí. Sí, que bueno, que también es la polémica textil que siempre hubo, una por los desechos que produce Zara en el ambiente y todo, digamos. Y hoy estas dos marcas están ahí como boicoteando y nada, complicándole el negocio, en fin. Pero bueno, analicemos un poquito todo el panorama de esto, más allá de nuestra entrada ahí, bueno, busquemos las formas y los modos de trabajo, las condiciones laborales que tienen, las calidades de las prendas, la contaminación ambiental, talles reales existen, la competencia con nuestra industria, que eso es como fundamental. Bueno, el tema de derechos laborales, en el pueblo donde hay muchísimas fábricas, que se llama Shane, el pueblito.
Le dicen, creo, se llama Panshu.
Panshu, perdón.
Pero le dicen así, coloquialmente, porque claro, o sea, tiene miles de gente que trabaja en la fábrica.
Tal cual. Se dice que la producción se sostiene con jornadas de hasta 75 horas laborales, lo que es ilegal para China, o sea, no está dentro de sus reglas.
Sí, 75 horas semanales son 11 horas diarias sin descanso, sin franco.
Sí, por eso. Muchos de los trabajadores solo descansan un día al mes y cobran por pieza, con sueldos casi esclavos. Para alcanzar los salarios básicos, están casi obligados a hacer horas extras y exigen cuotas mínimas de 500 piezas diarias. Eso les exigen. Y si no, tienen multas por los errores de confección.
Claro, si no llegan a esa cuota o si algo les salió mal.
Sí, sí.
Pagan ellos.
Les cobran multas a los trabajadores. Nunca he visto esto. Así que bueno, estamos hablando de condiciones totalmente inhumanas de trabajo.
Esclavas, ¿no? Sí. Directamente esclavitud. Bueno, nos contarás después por ahí un poco más, Ale, pero la industria de la indumentaria es una industria que siempre tiene
siempre
estos problemas.
Siempre fue una industria polémica en Argentina. Bueno, ya más abajo lo desarrollaremos, pero bueno, esto en Argentina no sucede.
No, claro que no.
Pero bueno, sí ha habido, no sé, tenemos talleres clandestinos. De hecho, bueno, muchos empresarios están denunciados por los talleres clandestinos que hay en Argentina. Sabemos que hay una ex primera dama que tiene talleres clandestinos,
sí,
y ha sido
cual.
Denunciada. Pero bueno, se está tratando de que todo esto no. Y acá es como demasiado inhumano. Pero bueno, también es ver, para que te lleguen todas esas cantidades de prendas que vos tengas ahí en el celular, alguien está atrás también, ¿no?
Sí, alguien la hizo, alguien la confeccionó.
Claro.
Lean las etiquetas de su ropa, gente, ahora mismo, mientras nos escuchan. Bueno, a mí me gustaría contar un poco también de contaminación ambiental, que es algo que a mí me obsesiona bastante. Bueno, hay muchas, en el movimiento feminista de mujeres, está un poco esto de, bueno, empezar a unir nuestras luchas a las del ambientalismo. Y la industria de la moda es una industria que es una de las más contaminantes del mundo. Se dice que la industria de la moda rápida representa el 20% de desperdicio de agua a escala global en la propia producción, que es un problema ya histórico al que la moda rápida y ultra rápida, digamos, también favorece. Pero además, Shane y Temu, el nombre, perdón.
Sabíamos que no
iba a pasar. Le suman las emisiones de carbono. Vieron que contábamos hace un rato que se importa desde China a todo el mundo. O sea que las distancias son enormes, es lo que se llama huella de carbono. Que además en este caso se hace por transporte aéreo, que es carísimo. O sea, el transporte aéreo no solo es más caro de sostener, sino que además es uno de los que más huella de carbono genera, de emisiones de CO2 que favorecen al calentamiento global, en comparación al transporte marítimo, ¿no? Que es más lento, tarda más, Eso sí. Es la contra, que tarda más en esta época de todo rápido y ya, pero contamina mucho menos y permite transportar mucho más en un mismo transporte, ¿no? Los volúmenes de carga que permite son mayores, por eso también es más ecológico. Bueno, se calcula que en 2024 la marca Zara, europea, se ubicó entre las empresas textiles con más emisiones de transporte. Bueno, una de las empresas chinas triplicó a Zara.
Claro, por esto yo hoy decía, bueno, Zara es una empresa polémica, reconocida.
Sí. ¿No? Bueno, estas marcas chinas triplican el volumen de contaminación que generan, 16,7 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono en 2023 y 26, o sea, no sé, casi un 30% más, en 2024. La medición de 2025 todavía no salió, pero creo que no la quiero saber. Así que ya dijimos, contaminación de agua, emisiones de carbono que favorecen el calentamiento global, y además, en esto de lo fast y de lo rápido, algo que nos había quedado en el tintero, que también es rápido el descarte de la prenda. No solo hay desecho en lo que es del descarte textil, los sobrantes, los vieron que cuando se cortan los moldes, a la tela le sobran pedacitos, pero además, las propias telas, el 60% de las prendas se descartan en el mismo año en que fueron compradas. Úselo y tírelo. Hay un famoso libro de Eduardo Galeano que tiene este título. Se aplica perfectamente acá. Es una prenda que no va a durar, no nos va a quedar por unos añitos. En el mismo año se está tirando. Además, tienen mucha contaminación la propia ropa.
Sí, lo que está del textil que tiene, digamos, las fibras textiles que tienen.
Sí. Antes de ahondar un poco en cómo la propia prenda también tiene contaminación, algo también importante es que decíamos que hay un volumen de descarte muy grande del producto final. O sea, la prenda, lo que sirve, lo que no es desperdicio, a los pocos meses se convierte en desperdicio. Y quizás les suene, si no, pueden googlearlo. Prepárense, porque no es lindo de verlo, pero pueden googlear Desierto de la Moda en Atacama. Uh-huh. Es una región de Chile, donde está el desierto. Que tiene basurales enormes de residuos textiles, se calcula que se reciben 500 toneladas anuales de ropa usada desde España y creo que desde otros países también.
Sí, eso también es ver cómo América, ¿no?, es el lugar de descarte de
del resto del mundo. Resto. Somos el basurero.
Claro, también.
También tienen sustancias tóxicas, varias de las marcas. Hay una que no hemos mencionado que se llama AliExpress, otra de las marcas, pero tanto esa como las otras dos que ya mencionamos tienen sustancias tóxicas como cadmio, plomo. Hay varios estudios que dice que tienen muchas sustancias tóxicas. Sí. Y vos escuchaste en un programa que seguís un caso que me parece que
sí,
es increíble.
Lo pueden ir a buscar, está en YouTube. Hace poco una clienta, una chica que había comprado un corpiño en la marca S, y se puso a tomar sol y se le derritió en la piel, o sea, le quemó toda la piel y quedó toda la marca.
Sí, tremendo. Con quemaduras de primero, segundo, tercer grado.
Claro, tremendo. Entonces, y fueron horas solas de exposición. Está bien que vos decís, bueno, la malla es la tela para exponerte, pero nosotros nos ponemos cualquier golpiño y te quedas un ratito al sol y no se te derrite. O sea, imagínense la composición de esa textura que tenía como para que se derrita a ese nivel y a su vez le genere quemaduras. Así que bueno, es como... Nada, por donde lo mires, perdón, pero no es muy viable.
Y charlábamos un poco también de lo que pasa con la salud mental, esto de la app, qué nos pasa con esa app a los usuarios. Yo te voy a contar dónde conocí la app y vos contame un poco cómo afecta la salud mental. Yo la conocí en la escuela dando clases. Viendo a mis alumnos que cuando tienen un minutito a veces hay distracción y ¿a dónde van? Bueno, a estas páginas web o a estas apps. Me ha pasado y ahí me di cuenta de que existen y también la interacción con los usuarios, ¿no? Estar en la escuela e irte a la app quiere decir que
sí,
pasa.
Es esto de que nos está pasando también de que los teléfonos nos tienen ahí captados, ¿no? Vamos a leer un pequeño fragmento de la revista La Tinta. En su informe anual de 2024, la consultora de moda McKinsey, destaca la gamificación como otra de las claves del éxito de esta empresa.
Gamificación o gamificación es que se vuelve un jueguito, los jueguitos videojuegos.
Claro. Esto es aplicar las lógicas del juego en contextos que, en principio, no son lúdicos, como el objetivo de enganchar, motivar y fidelizar. Es una estrategia que ya se usa en la educación, pero que se expandió al comercio digital. Desafíos en redes sociales, recompensas instantáneas, carreras contra el tiempo, programas de punto. Cada una de estas trampas felices alimenta todos los días los carritos de compra del mundo. ¿Quién puede resistirse a llevar 3 productos por los precios de 2? Imposible competir. Si completas la compra en los próximos 2 minutos, esa falda que te gusta tiene un descuento del 48%.
Te ponen un cronograma, ¿no? Sí, segundos, sí. Tiempo,
sea,
de descuento.
Pero solo durante los próximos 2 minutos. Ganaste 12 esponjas de maquillaje en la ruleta de premios por solo $1. Estas son
las ofertas.
Las ofertitas, muestra, ¿no? Si no te gusta, lo descartás. Costaron apenas $1. ¿Cómo puede funcionar todo tan simple? Por la misma razón que funcionan las apuestas deportivas, la lotería de cada víspera de Reyes, que generó $1,000,000 en 2024. Esta dinámica de ofertas, créditos e incentivos no depende de los bienes que se ofrecen. Es atractiva en sí misma. Se resume en esta idea. Hoy puede ser tu día de suerte y tal vez mañana también.
Bueno, nos encantó ese fragmento de revista La Tinta. Leíamos también, investigando, un testimonio de una chica que también uno entra como en ese loop un poco adictivo, sí, ¿no? Sí. De las apps. También te ofrecen recompensas si vos convences a más personas de que se descarguen la app.
Sí, son las formas, las estrategias que están teniendo, y que nada importa el valor humano, porque lo que importa es tener enganchado ahí a la gente, sí, y en el mientras tanto vos no vivís.
Sí, sí.
Es parte de eso, de empezar a analizar cómo nos están enganchando, ¿no?
Estamos interactuando con una app en vez de charlando con otro ser humano, y también que el tiempo de ganancia es ese tiempo de uso de la app, porque nos mantiene enganchados. Bueno, y ahí un poquito para ya cortar, charlábamos también, no queríamos dejar de mencionar como el contexto internacional que favorece la llegada de estas empresas, que es que o sea, son tan grandes que están haciendo quebrar a marcas históricas. Una marca, ¿cuál? Por ejemplo, norteamericana, que se llama Forever 21 o Forever 21, que es famosa.
Sí, es único, ¿no? La fast fashion.
Sí, las adolescentes les encanta esa marca, sí, yo las escucho.
Está fundada desde 1984, o sea, miren si tiene años en el mercado, ¿no?
A mí me parece joven porque tiene mi edad. y bueno, declaró la quiebra Forever 21. O sea, las mataron, las aniquilaron, tenían 40 años de trayectoria de reponerse a un montón de coyunturas económicas, y estos gigantes chinos las quebraron. Y bueno, también en este contexto en el que Donald Trump está anunciando y viene anunciando y jugando internacionalmente con la guerra de tarifas, fundamentalmente con China o con otros países, y ordenando la geopolítica mundial en relación a eso, pero bueno, obviamente estas marcas lo que decidieron hacer es volcarse a otros mercados, y en ese sentido América Latina es un mercado muy atractivo, principalmente Brasil y México, que son más grandes. Pero también Argentina, que ya vas a desarrollar vos, abrió sus mercados completamente a partir de 2025. Entonces, esto ganancia para ellos. Hay, en cambio, otras posturas, otros posicionamientos, como sucede en Europa, donde Francia recientemente, en junio de 2025, sacó algunas leyes que penalizan la ultra fast fashion. Por ejemplo, imponen mayores impuestos, sanciones por prácticas comerciales engañosas, e inclusive varias suba de impuestos,
claro,
en relación a fomentar la sostenibilidad y la industria nacional, ¿no?
Sí, esto es lo que tiene que ver, digamos. Sí. Siempre un país más desarrollado es el que tiene su propia industria.
Sí.
Entonces, las políticas que tiene que haber desde el Estado es favorecer las industrias locales. Y bueno, está pasando que en países como Estados Unidos, que es un gigante inmenso, que decía que, bueno, que vengan industrias, que esto que el otro, están viendo que están en bancarrota. Entonces, se están llevando medidas para eliminar eso y favorecer la industria local, que es lo que todo país tiene que tener,
sí, su industria. Proteccionismo,
tal,
¿no?
Tal cual. Y además, un país sin industria muere, lamentablemente.
Sí, ya. ¿Qué te parece si descansamos un poco y hacemos después un panorama nacional?
Dale, vamos a un tema musical de dos grosas, Sara Eve y Anita Tijoux, Almacén de Datos.
Ey, joda, que no pasamos de moda, porque nunca fuimos una moda. Después lloren, que la lógica del mercado y que ahora nadie me da bola. Ey, joda, que no pasamos de moda, porque nunca fuimos una moda. Después lloran, que la lógica del mercado y que ahora nadie me da bola. Anita, yo no sé si quiero esto, una casa hecha de ventanitas. Me anula, todo el día miro afuera y al final me siento insegura. Cada vez más cosas para hacer, no me gusta. Merchandising para tener más escucha. Si no estoy en la playlist, no existo. ¿Quién está de DJ y por qué no me pincha? Amiga, ya no sé si seguir con esto. Estoy pensando en poner un barcito. Necesito socia y un lugar, me veo. Sacando sour y promo de completo. Vendo, 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 vendo. Vendo esto y todo lo que tengo. Quiero mantener a mis fans contentos. Que no me dejen de seguir, que me muero. Estamos así todo el día unboxing. Ahora soy una marca y mi música es marketing. Quiero vender hasta donde nadie compra. Al final esto no es arte, mami, it's branding. Palabras clave, rápido, fácil. Nuevo lanzamiento exclusivo. Si no estoy con los números, no llego a ser mi propia jefa, mi propio CEO. La industria musical no me quiere. Bebo, Spotify, Deezer, Apple. Me quemo las pestañas admirando al mainstream, pero no tengo contrato, siempre independiente. Inteligencia artificial, tráfico de información. Romper el algoritmo y que se escuche esta canción. Pegar en la Big Data un streaming bien top. Mira, mi contenido está vacío, así es mejor. María, ya me estoy cansando del barcito. Están todos drogados y nadie compra los completos. Ahora nadie come, se alimentan de conceptos. Quiero ser digital, poner un almacén de datos.
¿Te parece? No sé qué hacer. Me tiene mal esto. Ana, dímelo.
Bling, bling, digi, ding, marketing, branding. Pero qué pasa, puro lip sync. Que si te gusto o no te gusto, si tú odias lo que uso, la cultura del segundo. Puro humo. Parece talla, tremenda batalla. Traigan los subtítulos, mi cabeza on fire. Nadie le interesa si rapeamos de cabeza. Que cuando se piensa, peligroso para la empresa, para el empresariado, todito este mercado. No tenemos número, pero tenemos tumbao. Bim, bam, boom, mami, mami, boom, boom, boom. Tengamos ese barcito para la gente común. Digital, animal, abajo el capital. La moda artificial, bailemos a lo marginal. Dame tú la señal, pongamos ya al azar. Un hit criminal, sin editorial. Joda, que no pasamos de moda, porque nunca fuimos una moda. Después lloran, que la lógica del mercado y que ahora nadie me da bola. Joda, que no pasamos de moda, porque nunca fuimos una moda. Después lloran, que la lógica del mercado y que ahora nadie.
Bueno, acá volvemos un poquito para cerrar esta columna. Igual vamos a desarrollar un poquito, no es que ya nos vamos.
Viene la parte además más jugosa, porque es pensar un poquitito la industria nacional, que de eso vos, Ale, conocés mucho el paño, literal. Así que contanos un poco cómo es la industria textil argentina, porque yo la verdad no entiendo del todo la diferencia entre ir a comprar a flores a una tienda acá, a tu local. Contanos un poco.
Bueno, sí, como para que la audiencia tenga una idea, nuestra industria textil es muy gigante y mueve mucho en el país. Tiene mucha producción, mucha gente trabajando atrás. Hay muchísima gente. Digamos, para que te llegue una prenda, tenés el cortador, el diseñador, el equipo de trabajo, el modelista. Hay una cadena que es hermosa, a mí me apasiona. No sé, la prenda estampada es porque hay un proceso de sublimación, que hay gente trabajando atrás, hay diseñadores gráficos. Es muy gigante. Pero bueno, también La ropa textil en Argentina está diferenciada por 3 o 4 posiciones. Tenemos las grandes marcas, que son marcas que están posicionadas hace año y que las encontramos en los shopping o en los centros comerciales grandes. Uh-huh. No voy a dar nombre, pero bueno, son esa ropita de marca que vos tenés ahí y que la reconoces. Que bueno, fabrican gran cantidad en la Argentina. Uh-huh. Trabajan textiles nacionales, muchos, otros no, pero después todo lo que son los talleres, todo el diseño, todo eso se desarrolla en la Argentina. Después tenemos las prendas que se conocen del Centro Comercial de Flores, que queda en Capital Federal, que en la calle Avellaneda, que hay un montón de comercios, que bueno, esos tienen sus talleres, que es lo que estábamos hablando también de los talleres clandestinos, lamentablemente, pero que han ido evolucionando muchos. Pero bueno, vos tenés ahí los mayoristas, que los locales comerciales, no sé, por decirte, no sé si acá de Sierras, pero bueno, de Bahía Blanca, por ejemplo, van a Flores y compran el por mayor y después lo revenden en un localcito. O sea, es una señora o un señor que tiene un local en el centro de Bahía, va a Flores, compra y lo vende en Bahía Blanca. O sea, te llega a vos.
Hay gente inclusive que compra en Flores y revende por internet. Digo, por internet, sí, por Facebook. Existe hasta eso.
Sí, sí, se ha desarrollado. Ajá. Ustedes imagínense que si vos vas a la calle Avellaneda, tenés los micros que vienen del interior.
Claro.
Y que después los tenés con los pitufos, que le llamo yo, los bolsones celestes, llenos de mercadería. Y bueno, esos van a, no sé, a cualquier localidad de la Argentina.
Claro.
Y después los revenden y te llega a vos.
Sí, ¿no? Es claro, tal cual, es ahí donde se distribuye lo que la mayoría de nosotros compramos.
Compramos, tal cual, que es más barata que una ropa de marca, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, las calidades son muy buenas y también esto, es todo fabricado en Argentina. Después tenemos más ferias de barrio, ¿no? O la que llamamos la salada.
Uh-huh.
Que esos son pequeñas personas que con un manguito empezaron a fabricar, compraron las telas por mayor, fabrican en talleres y las revenden en las ferias barriales, ¿no? O en la salada, y nada, son precios súper económicos para ciertas personas que tienen ganas de comprarse esa camperita y no pueden llegar a una marca, bueno, lo compran ahí, ¿no?
O que quieren la que se parece a la marca que tiene esa pipa,
claro.
Y es casi igual, no es original, pero bueno.
Pero está, digamos. Y después está otro nicho, que es el que yo un toque pertenezco, que muchos años fuimos creciendo, que es los diseñadores independientes, que son hacemos producciones más pequeñas, más personalizadas, pero tenemos una cadena de trabajo atrás que ha ido evolucionando, por suerte. Uh-huh. Yo del 2007 que hago ropa. Y también todo este nicho salió después de la crisis del 2001, emprender, ¿no? Pero somos muchas marcas que, bueno, que hemos sido reconocidas también por la gente, porque tenemos nuestras consumidoras que eligen esa prenda diferente, que sabe que tiene los detalles, o que la piba que te lo está vendiendo es la que lo hizo, la diseñó, hicimos la moldería, como que tiene un valor agregado importante que, bueno, que obviamente siempre fue más un poquito de mayor valor. Uh-huh. que un local comercial, ¿no?
Porque está toda esta cadena de valor enriquecida de tal trabajo cual. Nacional.
Sí, eso, y también porque producimos en menor cantidad, entonces también tenemos costos más elevados, digamos.
Y tienen sello propio. Vamos a contarle a la audiencia que las vecinas jugamos, o las vecinas y las amigas de Ale, jugamos un juego que es donde estamos. Si vemos a alguien con la marca de Ale, le pedimos permiso a la persona, le sacamos una foto y se la mandamos, porque te puede pasar en cualquier lugar del país que encontrás una clienta que ama esa ropa, porque claro, tiene ese sello propio, ¿no?
Sí,
lo que
sí.
Pasa con tu marca pasa con otras, ¿no?
Tal
no es
cual,
por vos, digamos.
Por
sí,
eso,
pero no.
A eso iba, de que hemos sido reconocidas porque somos emprendedoras. Uh-huh. De distintos lugares, que nada, que le ponemos mucho ahí al laburo. Y bueno, yo en verdad digo, bueno, competimos contra esta marca, y no, no competimos, pero en lo que es precio, alguien que va a mirar la prenda de hecha por mí o por otra compañera, por alguien, claro. Obviamente que va a comprar en Shane, porque es muchísimo, es imposible competir, digamos.
Sí, no tiene sentido, no hay comparación posible.
No.
Si querés, Ale, doy algunos numeritos de cómo uh-huh. está la industria argentina, muy rápido, para que demos un poquito de lugar al debate. Tal bueno, cual. En este año se aprobó el decreto 236/2025 que impone varias medidas de desregulación comercial para que ingresen estas marcas internacionales. Se sacan los impuestos, los aranceles, se eliminan los valores piso de criterio, entonces son lo que se llama precios dumping, quiere decir que es precio regalado, que no es como que te meten la mercadería y no hay manera de competir porque con tal de ellos deshacerse del stock y uh-huh. romper los mercados nacionales, casi que la regalan la ropa, mucha falta de controles aduaneros, de etiquetado, de reglas técnicas, por eso pasa lo que le pasó a esta chica que tuvo tal quemaduras cual. En la piel por las sustancias químicas de la ropa que compró, y las importaciones de estas marcas internacionales subieron un 58% en la primera mitad de este año.
Sí, si vamos a los números es terrible.
O sea, sí, es tremendo lo que crecieron. Generalmente fueron tecnología, ropa y accesorios, pero sabemos que indumentaria es una de las que más creció en las importaciones, que se compra afuera y no adentro. Hay otro informe de la Cámara Industrial Argentina de Indumentaria, con datos del INDEC y del Banco Central, que dicen que se incrementó 77% el comercio, la compra de ropa importada. Y de ese 77% más de ropa importada, el 80% de la ropa que se compró es de Shane, como se diga. Y la ropa nacional que se consume cayó del 44% al 33%. De cada 10 ropas, 3 son de industria nacional. Y ahí es todos estos distintos escalafones que nos contó Ale. Y los otras 7 son de afuera.
Es tremendo.
Casi todas de Shane y alguna otra que sea de otro lado, pero casi todo viene de allá. Es decir, utilizamos prácticamente en la totalidad ropa de afuera. Así que bueno, y esto lo que trae también es una caída enorme del empleo y de la utilización de la capacidad instalada del sector, que uh-huh. se registró un 41% de uso de la capacidad instalada. De cada 10 fábricas o de cada 10 máquinas que hay en el país para producir indumentaria, se usan 4 y hay 6 que están esperando un laburante, una laburante costurera que venga a coser y potenciales clientes.
Sí, bueno, tenemos acá nomás cerquita en Coronel Suárez el
caso DAS.
DAS, que bueno, cerró una fábrica gigante en el interior de la Argentina, ¿no? Por esto yo remarcaba como que la cadena de producción de nuestra industria textil es gigante, es muy grande. Pero bueno, un toque es cómo damos esta discusión, ¿no? Uh-huh. Cómo pensamos. Digamos, si nosotros nos ponemos a analizar que el sueldo básico de una persona es de 350.000 pesos, ¿no? Te querés comprar una campera de marca y te cuesta 100.000 pesos.
Y ni tan de marca, o sea, dentro de todos estos sectores de la industria nacional no es tope de gama.
Claro, yo digo
la de 100.000.
Tal cual. Pero bueno, una campera te sale 100.000, es obvio que vos vas a ir y vas a comprar en esta que capaz te sale 20, 25, ¿no?
Porque hace frío, hay que abrigarse, si la alternativa es no vestirse, no hay
la
opción.
La necesidad la tenemos, pero ¿qué pasa? Cuando tenemos una economía que está totalmente parada, que tu ingreso es súper bajo para los costos de la alimentación o de la salud, digamos, en la ropa es lo que menos pensás. Y uh-huh. obviamente que no hay lugar a duda y no vamos a criticar a esa consumidora que elige eso, porque es a lo que puede llegar y son las necesidades, ¿no?
Hay otro tema que es ley de talles, Ale, de lo también. Que hemos ya charlado en nuestra temporada anterior uh-huh. de estas columnas, pero también qué pasa con la ley de talles en estas marcas y en la industria nacional.
Sí, nosotros teníamos la ley de talle que todavía no se había implementado, pero estaba avanzando. La ley de talles, como para resumir un poquito, se hizo un análisis por un año de las medidas de los cuerpos de las mujeres
y de las personas en Argentina.
En Argentina, como para saber, bueno, a qué estamos apuntando, ¿no? Esa ley se estaba empezando a implementar ¿Y qué hace? Le exige a aquellas personas que fabrican ropa que tengan unas ciertas medidas para que vayas y te puedas comprar y no te sientas mal. Que bueno, es otro tema aparte que es súper interesante,
sí,
para
ya abordaremos,
real. Tal cual. Pero bueno, en la ley base, ni bien asumió el gobierno actual, la eliminó directamente.
Claro.
O sea, ni siquiera se propuso a que avancemos en eso. Pero bueno, Shane, por ejemplo, lo que tiene una curva de talles interesante, digamos. Ellos sí mantienen una curva de talles. O sea, vos tenés un talle S hasta un XXXL, ¿entendés?
Claro.
Tienen variedad de talles. O sea, algo que en Argentina tendría que estar implementándose por una decisión del gobierno nacional, no se está implementando. Y los que vienen de afuera, que les sale la ropa súper más barata y todo, sí lo implementan.
Y o que sea, además apuntan a mercados internacionales y al norteamericano, donde hay otra curva de talles, obviamente tienen la capacidad también industrial de hacerlo.
Tal cual.
Qué
entonces
difícil, ¿sí?
Ahí es como muy fuerte porque vos decís, bueno, son inteligentes porque y también están viendo las necesidades del pueblo. Pero
¿sí?
Bueno, el gran problema es las políticas que se están llevando a cabo en nuestro país.
Sí.
Y es tremendo.
Yo pensaba también un poco en que nos costaba mucho pensar la perspectiva de género en esta columna, que creemos que está ahí porque es integral con esto de pensar la industria nacional, pero hay otra cuestión que también hemos charlado en otras columnas anteriores, que es la cuestión de cómo nos las rebuscamos a veces las mujeres para tener ese manguito extra, y algo que surge mucho en esta economía que estamos viviendo es las ventas de ropa usada. Las ferias, que hay muchas que se hacen por Facebook, por vivos de Facebook o de otras plataformas de redes, o también en las plazas de acá de la zona tenemos en todos lados.
Sí, también tiene que ver con cuando hay una crisis, las que más afectadas son las mujeres.
Sí.
Entonces, yo digo un poquito la perspectiva de género, la ley de detalles se implementó a partir de una lucha feminista.
Uh-huh.
Son mujeres las que la llevaron adelante, las
sí.
mujeres que era con el Ministerio de Mujeres de Nación, digamos, todo tiene que ver y tiene una mirada muy feminista y de género, traer este tema a la realidad que nos afecta y que también les afecta a los hombres, ¿entendés?
Sí, obviamente.
Pero
a todas las personas. Y tiene que ver con repensar nuestros consumos.
También.
Un poco la canción que escuchábamos hablaba de esto, ¿no?
Uh-huh.
Más y más y más, comprar más, consumir más datos. Bueno, quizás se trata más de repensar qué compramos y por qué, cuánto lo necesitamos, qué alternativa hay a mano.
Tal cual.
Porque eso también crea comunidad.
Tal cual. Sí, y bueno, y esto, pensarnos un poquito y saber qué hay detrás de cada prenda.
Uh-huh.
Y bueno, y valorar, para mí es fundamental eso, saber valorar lo que es nuestra industria. Nuestra industria hay que defenderla y hay que luchar por eso, digamos.
Y a sus trabajadoras.
Y a sus trabajadores y todo, y ser consciente de todo lo que hay detrás, digamos,
uh-huh.
de lo que te llega, ¿no? Del pañuelo, de lo que te llega detrás. Es súper necesario. Así que, nada, todo esto está en boca, si ustedes empiezan a buscar un poquito, hay muchas personas que están hablando de estas grandes monstruos que nos están trayendo, y a su vez la industria textil es la más afectada.
Tal cual.
Porque si empiezan a buscar en los carritos, van a ver que es todo, la mayoría es ropa.
Sí, y si nos compramos la ropa barata, pero pasado mañana va a haber una crisis de desempleo en un sector importante de la industria y no nos vamos a poder comprar más nada.
Tal
Así
cual.
Que con estas ideas en el aire y en sus mentes nos vamos a tener que despedir. Nos quedaríamos una hora más, pero bueno, nos encontramos la semana que viene, Ale.
Nos encontramos la semana que viene y bueno, muchas gracias a la audiencia que está ahí detrás escuchándonos.
Y a la gente de acá de FM de Reflejos, hasta la próxima.
Sobrevivientes de violencia, mamás solteras, hermanas feministas.
Si sufriste una situación de violencia por razones de género, llama al 144.
Dentro de la comarca tenemos la Guardia de Oficina de Género, que te puedes comunicar al número 291-57-19320. las 24 horas del día, los 365 días del año.
Consejería de Salud Sexual Integral IBE 0800-222-3444.
Y nuestro Instagram es redvecinasdb.
Red de Vecinas, Sierra de la Ventana.
Red de Vecinas de Sierra de la Ventana.
Red de Vecinas de Sierra de la Ventana.
Y entre mis manos va quemando tu regalo. Látigo, para que aprendas. Látigo, para que sientas. Látigo, para que sepas. Esta revolución no defienda abusadores.
Canciones que cambian la estación.